Muy buenas. Mientras en Francia los tractores de los agricultores se retiraban tras días de protestas, diversas ciudades españolas han visto esta semana diferentes manifestaciones y tractoradas. Este es el sonido de las calles de Barcelona el pasado miércoles, pero también se ha repetido en otros puntos de España, como decimos, en los últimos días. Los agricultores reclaman, en la línea de lo que venían exigiendo sus colegas europeos, mejoras en los precios, ayudas para los carburantes, una revisión de la entrada de los productos ucranianos y de otros países en la Unión Europea y activar más fondos de la PAC y otras partidas presupuestarias. La pregunta es, ¿viviremos en España la misma situación que Francia, Países Bajos o Bélgica? Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, Emilio Ortiz y Claudia Mateo hablaremos del sector primario en España. Primero con los datos para saber qué peso tiene en la economía y cuánta gente trabaja del sector agrícola, pesquero y ganadero. Pero también nos preguntaremos qué dicen los políticos aquí en España sobre cómo responder a las diferentes exigencias del campo. Pero también queremos saber qué dicen los ciudadanos y en concreto estos agricultores, a quién votan, cuáles son sus preocupaciones. Por supuesto hablaremos sobre lo que se dice en Europa, cómo se ha solucionado el problema en apariencia en Francia y en otros países. Y por supuesto dedicaremos un rato a hablar precisamente con Emilio Ortiz sobre la PAC y sobre otros temas que han marcado la agenda de estos días. Y en la parte final os destacaremos otras noticias que han sido protagonistas de los medios esta semana y que no os podéis perder. Todo esto y más en este episodio de una hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de ahora lo entiendo. Con todo presentado, comenzamos. Lidia Núñez, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
Muy bien, ¿qué tal?
Pues todo bien en esta semana que ha sido marcada por las protestas del campo que, como ocurrió este miércoles en Barcelona, han llegado a las ciudades con sus tractores para hacerse notar, como ya pasase en países vecinos como Francia, como hemos comentado también al inicio. Los medios de comunicación han hablado mucho sobre esta cuestión, nosotros lo estamos haciendo ahora en este episodio. Cuéntanos, Lidia, hay una cuestión importante y es que los medios hablan mucho, pero ¿nos preocupa lo que se relaciona con el campo? ¿A los ciudadanos le preocupa lo que está relacionado con este sector?
Bueno, pues ahora vemos que todo el mundo se está solidarizando bastante y aunque ahora se esté poniendo sobre la mesa, pues impulsado por todas estas protestas, es interesante ver si antes de que esto ocurriera realmente era un tema que teníamos un poco en mente. Y mirando el último barómetro del CIS de enero, cuando se preguntó por los principales problemas de España, lo relacionado con la agricultura, la ganadería y la pesca no le preocupaba a casi nadie. Apenas un 1% lo mencionaba como uno de los principales problemas del país. Quizá después de las protestas y de que haya llegado al plano mediático, pues vemos un aumento en el próximo barómetro, pero por el momento no era de lo que más teníamos en la cabeza.
Quizá no era la principal preocupación, pero como decimos, sí que ha focalizado la atención mediática estos días. Vamos con unos datos para conocer mejor lo que está ocurriendo y sobre todo al sector primario. ¿Qué importancia tiene, Lidia, el sector primario en la economía y el empleo?
Bueno, pues como hemos dicho, aunque no sea una de nuestras principales preocupaciones, evidentemente la relevancia de este sector es más que evidente, ya que dependemos totalmente de él como sociedad. Y si hablamos en términos de empleo, en España se calcula que hay en torno a unas 20,4 millones de personas empleadas, de las cuales 885.000 trabajan en el sector primario, lo que supone un 4,33% del total. Si nos vamos a los datos macro, el sector agrario aporta al PIB español en torno a 110 millones de euros, lo que representaría un 9% de toda la economía nacional. Poniendo en contexto estos datos, España es la cuarta economía agroalimentaria en la Unión Europea y, de hecho, veíamos que el sector primario aportaba al PIB un 9%, mientras que la media europea de este sector se queda en torno al 6,6%. Entonces, podemos ver que efectivamente en España es uno de los sectores bastante relevante en comparación a otros países y, aunque nos parezcan porcentajes bajos, realmente son bastante relevantes. Si volvemos a poner la mirada dentro de España, cabe preguntarnos pues, cuáles son las comunidades en las que predomina este sector o al menos cuáles son las que aportan mayores porcentajes al Producto Internacional Bruto, Interior Bruto. Bueno, la comunidad con mayor aportación a este sector es Castilla-La Mancha, donde representa el 8,5%, El 54% restante lo aportaría el sector secundario y un 41,6% el sector servicios. La siguiente comunidad que mayor aportación hacia el PIB es Extremadura, con una aportación del 6,4%, que ya son 2 puntos menos que Castilla-La Mancha, donde el sector secundario aporta el 41% y el terciario el 49%. Me parecía interesante ver los otros dos sectores también, porque, por ejemplo, me ha llamado la atención que en Castilla-La Mancha el sector secundario es también bastante potente, junto con el primario, que superan el 62%. Y bueno, otras comunidades con mayores porcentajes pues serían Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, La Rioja o Murcia. Aún así, veíamos que la comunidad que más aportaba tenía un porcentaje del 8,5%, que sigue siendo pues relativamente bajo, pero claro, es que tenemos a comunidades como la de Madrid, donde la aportación al sector primario al PIB es del 0,9%, o el País Vasco de 0,5%.
Sí, grandes diferencias dentro de España. Estos son los datos a nivel general. Nos acabas de presentar cómo es el sector primario. Me gustaría preguntarte ahora también, y aunque luego ahondaremos en el perfil electoral de estas personas, ¿quiénes son las personas que trabajan en el campo o cómo son?
Bueno, pues según los datos del INE de 2022, que hicieron un censo agrario, este sector está bastante envejecido. Tiene una media de 61,4 años. Si esa es la media, pues nos podemos imaginar más o menos de qué envejecimiento estamos hablando. De hecho, el 67% tiene más de 55 años y el 40% tiene más de 65. Con estos datos se calcula que el 70% de los trabajadores de este sector alcanzarán la edad de jubilación en 10 años, lo que pone en duda pues el relevo generacional. Como veíamos antes, hay regiones donde el sector primario tiene más presencia que en otras, pero es precisamente las regiones con mayor aportación del campo al PIB en las que son las que están más envejecidas, como ocurre con Castilla-La Mancha, donde menos del 10% de los jefes de explotación tienen menos de 45 años. Pero, ¿y dónde viven estas personas? Pues bueno, el 50% de los agricultores y ganaderos residen en municipios de hasta 10.000 habitantes y el 77% en municipios de hasta 50.000 personas. Solo el restante, en torno a un 22%, vive en poblaciones que superan los 50.000 habitantes. Entonces, en general, vemos que viven en zonas rurales, pero bueno, tampoco en municipios demasiado pequeños. Y bueno, hay muchos motivos que podrían explicar el envejecimiento de este sector o el hecho de que los jóvenes no quieran quedarse, que bueno, viene a ser un poco lo mismo, como la falta de oportunidades o también la de servicios e infraestructuras en estas regiones, pero bueno, este es otro tema y nos daría para otro episodio. Pero bueno, como dato económico, el salario medio del sector está en torno a los 1.373 euros mensuales, un sueldo que es bastante bajo, pero que si lo comparamos con el sueldo medio en España es más bajo aún, ya que este se sitúa en los 2.000 euros mensuales.
Datos que nos ayuden también a comprender un poquito más las reivindicaciones que están poniendo sobre la mesa estos días desde el sector primario. Esto es lo que dice lo que dicen los datos. Luego seguiremos hablando de datos para conocer un poquito mejor y sobre todo ese perfil electoral, perfil político del sector primario, de los agricultores. Pero pasamos de los datos a los políticos. ¿A qué dicen los políticos? Fran, evidentemente esta semana en España uno de los temas de los que más se ha hablado es de estas protestas por parte del sector primario. Por tanto, intuyo que los partidos políticos han tratado de, no sé si mojarse, poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que dicen los políticos sobre esta cuestión?
Bueno, como bien has dicho, la situación en el campo pues ha vuelto a primera línea de actualidad y de ahí que los partidos pues hayan salido al paso. Pues para proponer medidas que satisfagan a un sector que ya hace años que se queja de que no cubren costes o incluso de la competencia desleal de otros países que exportan a la Unión Europea. Atención como Ucrania, así como de algunas políticas ambientales que perjudican, pues a su parecer, su actividad, ¿no? Vamos a ir por orden, a ver lo que dicen los cuatro principales partidos. Desde el PSOE, partido de gobierno, o uno de los partidos del gobierno. Pues como todos, se ha puesto al lado de los agricultores, piden que las protestas sean pacíficas y critican lo que consideran la demagogia del PP con este asunto. Recordemos que se están acusando desde diversas voces que la extrema derecha se está infiltrando en estas protestas, etcétera, ¿no? Por poner algún ejemplo, desde Castilla-La Mancha, la secretaria de organización del PSOE de esa comunidad, pues criticó este lunes, pues a la derecha por intentar dar lecciones sobre agricultura, cifró en 500 millones el dinero en ayudas directas que el gobierno ha aportado al sector. Esta semana Pedro Sánchez y el ministro de Agricultura, Luis Planas, pues poco más que han dicho que eran el gobierno más pro agricultura de la historia de España, ¿no? Luis Planas esta semana también criticó a Vox, a quien acusa de agitar el campo y lanzar ideas extremistas contra la Agenda 2030, que ese es otro de los detalles importantes de estas protestas. Y en la inauguración de la Semana del Vino en Barcelona este lunes, Planas también propuso que los agricultores pues, se han de adaptar de alguna manera al cambio climático. ¿Y esto qué puede comportar? Pues que hayan de cambiar sus explotaciones de ubicación y modernizar sus sistemas de regadío. Unas declaraciones que trajeron un poco de polémica, ¿no? Planas además garantiza, pese a las protestas que han ido a más en los últimos días, pues el abastecimiento alimentario pese a las movilizaciones, ¿vale? Aunque en Barcelona dijo que la única cosa en la que no están de acuerdo con el sector es el de interrumpir los acuerdos con terceros países, porque dice, supone son 70.000 millones de exportaciones y un saldo positivo de 14.000 millones, ¿vale? Vamos con lo que dice el PP. Los populares, por su parte, se han puesto de lado también de los agricultores y plantean un plan de choque con 15 medidas para afrontar esta crisis agraria, ¿no? También proponen crear, por ejemplo, un grupo de expertos que revise algunas cuestiones relacionadas con el sector y que estudie indemnizar a los agricultores españoles que se han visto afectados, recordemos, por las protestas en Francia, donde sus productos han sido atacados por los países galos, ¿no? Este documento de las 15 medidas está consensuado por los consejeros de agricultura de los gobiernos autonómicos del PP. Y las principales medidas de este documento son potenciar la imagen de España como país con buenos y productos seguros, ¿no? Recordando un poco a lo que Francia está diciendo sobre los tomates o sobre otros productos españoles, ¿no? Y reivindicar el carácter estratégico de este sector en la economía española. También el PP aboga por potenciar la producción en Europa para evitar que se dependa de terceros países. Y aquí piden también revisar acuerdos comerciales con estos países extracomunitarios, ¿no? Además, este acuerdo de 15 medidas pide reducir los trámites y la burocracia para que los empresarios agrarios puedan llevar a cabo su actividad y una cierta flexibilización de algunas medidas de la política agraria común europea, ¿no? Proponen además un pacto nacional del agua para garantizar el suministro en toda España del agua y fomentar las inversiones necesarias. Vamos con Vox. Vox, un partido al que han vinculado muchos sectores, ¿no?, de estas protestas, ¿no? Porque los ultras, digamos que han hecho suyas las demandas de los agricultores. Sin ir más lejos, allá donde gobiernan, pues recordar que siempre piden controlar la cartera de agricultura y ganadería en todas las comunidades que gobiernan, ¿no? Vox, como hemos dicho, pone los objetivos de la Agenda 2030 como el mayor mal para los ganaderos y agricultores y la califican a esta agenda sostenible de contener leyes poco más que ideológicas que castigan el campo. Para ello, ¿qué hacen? Pues reivindican su labor al frente de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, donde gobiernan, recordemos, con el PP. Ponen de manifiesto que en esa comunidad, por ejemplo, han liderado la gestión de las ayudas directas de esta PAC, de la Política Agraria Común Europea, y que se han puesto manos a la obra para dar respuesta a situaciones límite como la sequía o las enfermedades del ganado, con medidas que cifran en un valor de 145 millones de euros. Entre otras, también reivindican su apuesta por el seguro agrario, que es un instrumento pues, que garantiza las rentas en caso de situaciones meteorológicas adversas. Vamos con Sumar. Sumar, como no, se muestra favorable a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos por esta situación que vive el sector. Y en una intervención, por poner unas declaraciones de este martes en el Congreso, Aina Vidal, que es portavoz adjunta de la formación, exigió el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria para que así no se vendan productos por debajo de su coste, la venta a pérdidas, que es una de las principales quejas de los productores. Vidal también comentó que el sector primario está absolutamente ahogado y que es necesaria la intervención pública en forma de ayudas y protección para los productores. En este caso, Jone Belarra de Podemos se unió a este posicionamiento pese a esta tensión de estos últimos meses y ha afirmado que no tiene sentido que se apliquen ciertos criterios medioambientales a los productores españoles, que son procesos necesarios y son correctos, pero que no se pida lo mismo a los productores de fuera de la Unión Europea que no cumplen con estos criterios y de ahí esta competencia desleal de la que hablan los agricultores.
En pocas ocasiones encontraremos que cuando te preguntamos, Fran, qué piensa o qué dicen los políticos, más o menos todos se muestren en una misma línea. Es verdad que Vox, sobre todo, pone el foco en la Agenda 2030, cosa que no hacen el resto de partidos, pero pocas veces encontraremos casi esa unanimidad, por lo menos en detectar los problemas o en posicionarse a favor de los agricultores, de este sector primario. Como decimos, esto es lo que se dice desde la política. Y hablando de política, Lidia, antes nos habíamos dejado una cuestión en el tintero, nos hemos, hemos trazado un poquito una definición de cómo es ese sector primario, tanto en cifras macro como en un retrato robot que hemos hecho de los agricultores. Cuéntanos un poquito más, la curiosidad, evidentemente, en este podcast es, ¿a quién votan los ciudadanos que trabajan en el sector primario?
Bueno, pues esta pregunta es un poco difícil de responder, como Es mi gran respuesta siempre, pero bueno, realmente lo es porque hay pocas encuestas que nos permitan medir el voto de este sector, ya que normalmente hay muy pocas personas que responden a las encuestas y que trabajan en este sector. Normalmente las personas que trabajan en este sector responden a las encuestas en torno a un 1 o un 2%. Entonces, claro, tenemos a muy pocas personas de las que podemos luego estimar. Así que un poco como fact-check, diré que cuidado con los datos que vemos por ahí de cierta profesión vota mayoritariamente a X partido porque normalmente se basan en datos muy reducidos y que por tanto no representan a la realidad. Que buscando datos sobre esto me las he encontrado y me parece que hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, una de las afirmaciones que más hemos visto y que bueno, estábamos comentando un poco ahora es que los trabajadores del campo votan mayoritariamente a partidos de derechas y concretamente a Vox. Sí que es cierto que Vox tiene un alto porcentaje de voto en las zonas rurales respecto, por ejemplo, a Sumar o entonces a Podemos, pero no respecto al PP o al PSOE, que son los partidos que aglutinan mayoritariamente el voto. Por tanto, digamos que fuera de los dos grandes partidos, Vox sí que tiene más éxito que Sumar o Podemos en regiones rurales, pero bueno, esto no directamente explica que sean donde haya más sector primario y que por tanto sean los agricultores los que voten a este partido. Dicho esto, sí que tenemos datos de las elecciones de 2019, donde podemos deducir mejor a quién votan estos trabajadores, ya que una encuesta de este año de los 40 o sea, de los 4.000 encuestados, 336 respondieron que efectivamente eran agricultores y trabajadores agropecuarios. Entonces, sí que nos podemos hacer una idea. Entonces, si recordamos el perfil sociológico que hemos trazado antes, que sabemos que son personas de avanzada edad y que viven en poblaciones medianas y principalmente en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, que esto lo debemos tener en cuenta también porque pueden explicar el voto, no solo tu profesión, pues sabemos que las elecciones de noviembre del 10 de noviembre, el partido más votado por parte de los agricultores sería el PSOE, con un apoyo del 26% frente al 25% que habría optado por el PP. Entonces, tenemos casi más del 50% que opta por los dos grandes partidos y luego el tercero más votado sería efectivamente Vox con un 6,6% y el tercero Podemos con un 3,8%. Realmente vemos que en realidad pues siguen la norma general de la media española, al menos en estas elecciones.
O sea, que más allá de lo que se dice o lo que incluso hemos podido llegar a insinuar o comentar hace unos minutos, no podemos afirmar con los datos que nos ofrecen bueno, los barómetros que haya una relación directa, ya no digo entre el campo y la derecha, sino lo que se habla más que es entre el campo y Vox, porque además Fran lo estaba diciendo, ¿eh? Que se quedan normalmente la Consejería de Agricultura ya en las comunidades donde consiguen pactar con el Partido Popular. Entonces, eso no se puede afirmar. No podemos con los datos, ¿no, Lidia?
Exactamente.
Bueno. No, lo digo porque, claro, muchas veces hacemos como esa relación, o estos días, sobre todo, cuando hemos visto
Claro.
esas protestas, hacemos normalmente esa relación. Dicho esto, hay que decir que cuando preparaba el guión, yo apuntaba en plan, bueno, pues al final vamos a ver si hablamos de. Si esta situación que hemos visto los días anteriores en otros países, como por ejemplo en Francia, podrían llegar hasta aquí. Pero, Fran, sobre todo tú que has estado este miércoles en Barcelona y has visto esas protestas que hubo en las calles de la capital catalana, claro, se me ha quedado un poco anticuada esta pregunta, ¿no? Lo de si podemos vivir la situación de Francia aquí, aunque realmente allí fueron muchos días continuos de protestas, bloqueo de carreteras. No sé, Fran, y sobre todo eso, aprovechado que palpaste un poco el ambiente, ¿qué crees?
A ver, es lo que dices, de momento las protestas en España no se comparan con las que ha habido en Francia, ¿no? Pero aunque a medida que pasan los días, pues estamos viendo que van a más, ¿no? Por lo tanto, no es descartable que podamos llegar a ese extremo, ¿no? Este martes, por ejemplo, fue el primer día de protestas, hubo una veintena de tractoradas por toda España, convocadas de manera espontánea por las redes sociales, ¿no? Y este miércoles, no obstante, ya las convocatorias fueron organizadas por entidades, organizaciones agrarias como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la COAG, ASAJA, que es la de los jóvenes, y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la UPE. Y sí que allá pues han provocado cortes importantes en las carreteras y algún que otro incidente, algún choque con la policía, de momento menor, pero que es destacable, ¿no? Estos cortes, como tú bien has dicho, fueron en la Gran Vía de Barcelona, ¿no? Que alrededor de 1.000 tractores se apostaron a lo largo de la gran avenida barcelonesa a eso de las 3:30 de la 3:30 4 de la tarde, y muchos de ellos se han quedado ya a dormir, ¿no? Y al día este jueves pues han ido avanzando hacia el Parlament para reunirse con el presidente aragonés y con la presidenta del Parlament, Ana Erra, ¿no? Sí que es cierto, volviendo a la pregunta de si podemos vivir una situación de tensión como la que se ha vivido en Francia, la semana pasada el gobierno convocó a estas organizaciones a reunirse para frenar un posible contagio de estas protestas del sector agrario en España. No obstante, hay que decir que hay expertos que diferencian la situación vivida en Francia con la de España. Según el profesor de Economía de la Complutense, Carlos Sánchez Mato, en declaraciones a público, el gobierno de Emmanuel Macron no dedicó suficientes ayudas económicas a los agricultores galos tras la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania, cosa diferente a lo que sucedió en España, donde sí que hubo decretos anticrisis con muchas subvenciones. De hecho, el primer ministro francés, Gabriel Attal, acusó a España de competencia desleal, como hemos dicho, puesto que aquí producir pues es más barato y la mano de obra también es más barata. Aún así, este economista avisa que la situación en España puede llegar a ser similar a la francesa con el paso del tiempo. Como hemos visto, de momento, día que pasa, ¿no? Pues la manifestación sube un poco de nivel, ¿no? Ya que, pues digamos que los productores españoles, como ayer pues reivindicaban en Barcelona, pues sufren problemas similares a los de sus vecinos del norte y están bastante hartos de la situación.
Sí, digamos que aquí en Barcelona desde el miércoles ya hemos visto un poquito asemejarse a lo que ocurrió en Francia. No sé, Lidia, si crees que en Madrid vais a tener los accesos cortados y vais a tener también espectáculo, por decirlo así.
Bueno, o sea, bueno, el foco de muchas de las tractoradas está puesto en Madrid, como no, punto central y demás. Pero bueno, sí, yo también estaba pensando, ¿no? Que habíamos dicho llegar a España, y como que de cierta manera sí que sabemos que ya ha llegado. Y bueno, lo que comentaba Fran, de que sí que es cierto que hay como organizaciones y demás, también creo que a lo mejor sería un poco más complicado que llegue a ser algo tan a largo plazo como ha ocurrido en Francia, porque muchas de las movilizaciones, como habéis dicho, son espontáneas, se están organizando a través de grupos de WhatsApp. Entonces, a no ser que esto luego se vaya formalizando un poco más, no sé si esta espontaneidad previa que ha hecho que sí que haya como una respuesta más masiva al principio va a servir para luego el largo plazo. No sé, me da la sensación de que igual se puede quedar ahí y que al ser todo tan informal puede complicar también las negociaciones con el gobierno o con las entidades que ellos consideren que tienen que hablar.
Sí, un punto rápido antes de terminar sobre esto de negociaciones y demás. También me sorprendió en Barcelona los aplausos espontáneos, hablando de espontaneidad, que iban recibiendo a lo largo de, bueno, pues por todas las calles que iban pasando. Que incluso a muchos les recordaba aquello que hicimos con los sanitarios durante la pandemia. Y en un doble sentido, que va un poco en lo que dices tú, Lidia, de la espontaneidad, a ver dónde acaba, que es, aplaudimos mucho a los sanitarios, pero luego parece que nos olvidamos de ese apoyo. No sea que el apoyo popular les ayude en sus reivindicaciones, pero que como les pasó a los sanitarios, que, a ver, no es que de repente nos cabreásemos con ellos, pero dejamos de aplaudir, por decirlo así. No sé cómo lo ves.
Sí, de hecho, a mí, yo vi estos aplausos, ¿no? La gente estaba muy, muy, muy a favor de los agricultores, por ejemplo, ayer en Barcelona, pero a mí me llamaba mucho la atención porque muchas de estas personas, y me incluyo a veces, a mí me gusta ir al mercado de mi barrio y comprar producto fresco, pero a veces no puedo, tengo que ir al supermercado y comprar producto más barato. ¿No lo debería hacer? No. Lo que pasa que, claro, aquí sí que veo un poco de hipocresía de la gente, ¿no? De aplaudir a estos pobres agricultores que están pasando una situación complicada, pero que luego, a la hora de la verdad, cada fin de semana me voy al súper y compro la primera fruta que venga, si viene de la otra punta del mundo. Entonces, sí que es cierto que a la larga lo que puede pasar es que cuando llevemos una semana de protestas, la gente pues ya no esté tan contenta.
Sí, esto es como aplaudir al que tiene una pequeña librería, pero luego compras el libro. Luego compras el libro en Amazon, ¿no?
Sí, en Amazon.
No,
sí.
Hay que reconocerlo. Sí. Lidia, ¿cómo lo ves?
Sí, no, eso, yo creo que es fácil empatizar con la causa, ¿no? Y con las reivindicaciones que ellos están contando y no les falta razón. Y uniéndolo un poco a lo que veíamos antes de si votan a Vox o no, o si Vox está agitando, creo que sí que es fácil que Vox utilice este discurso en su favor y le dé la vuelta y lo gire en torno a lo que a él le conviene. Y entonces será fácil asimilar las protestas de los agricultores con Vox, porque claro, tienen un cierto discurso anti-europeo europeo, ¿no? Por todas las restricciones que tienen a la hora de cultivar para tener una competencia justa y demás, toda la burocratización, que también es, por lo que he visto en redes sociales y demás, era una de las principales reivindicaciones, digitalización y demás. Entonces, creo que es fácil que este discurso se torne un poco populista, que por un lado te lleva al apoyo de la sociedad en general, porque cómo no vas a empatizar, pero que políticamente pues, le van a sacar rédito quien se lo va a sacar.
Bueno, seguiremos de cerca las protestas y evidentemente ahora hablaremos también con Emilio Ortiz, que nos seguirá contando cómo han evolucionado en el resto de Europa, aunque parece que ya no las escuchamos tanto. Lidia Núñez, Francisco Javier Rodríguez, como siempre un placer y nos escuchamos en el próximo episodio.
Hasta luego.
Gracias.
Todo lo que hacemos en Simple Política es una realidad gracias a las aportaciones de sus miembros. Tú también puedes hacerte miembro en patreon.com/simplepolitica y disfrutar de las ventajas que te ofrecemos a cambio. Escuchar el avance de este podcast cada semana, recibir contenido exclusivo como nuestra newsletter dominguera, descuentos en nuestra tienda y en nuestros cursos y mucho más. Recuerda patreon.com/simplepolitica o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, ¿qué tal?
¿Qué tal la semana por ahí? ¿Qué tal la semana por Bruselas?
Bueno, la semana entre unas cosas y otras, bien. Ya sabes que aquí no tenemos momentos de pausa, porque si no hay noticia europea, siempre heredamos algo de política nacional, así que no tenemos mucho respiro. Bueno, ha sido semana de pleno en Estrasburgo, con lo cual aquí... estamos más tranquilos.
Calma chicha, que se dice, ¿eh? Esa calma chicha.
Sí,
calma ante la tormenta.
Hay que tener un ojo en Estrasburgo, o un oído, mejor dicho. Pero bueno, en general suelen ser semanas que dan para hacer el trabajo que se nos va quedando atrasado. O sea que, bien.
Sí. La semana pasada cuando estábamos grabando el episodio, te preguntaba, bueno, por la situación que se vivía en Bruselas con todos aquellos tractores bloqueando la ciudad. Bueno, este mismo miércoles más de 2.000 tractores han bloqueado la ciudad de Barcelona y evidentemente también lo hemos visto en otras ciudades y por supuesto lo hemos estado comentando en los minutos previos. Pero sí que es verdad que ahora está en España y decíamos antes que parece que se ha suavizado la cosa en el resto de Europa. Hay medidas por parte de algunos países, como lo vimos en Francia, y también por parte de la Unión Europea, ¿verdad, Emilio? ¿Hay medidas que se pueden tomar o que se han anunciado?
Sí, vamos a ver, la Unión Europea en este tipo de situaciones, y esto no es nuevo, es reactiva, es decir, propone como respuesta A. Esto ya nos ayuda a dibujar un panorama en el que sin protestas, yo lo he comentado estos días, sin protestas no hubiese habido unas medidas de la Comisión Europea o un debate en el Parlamento Europeo centrado en el sector agrícola. Al final el sector agrícola se lleva, por ejemplo, el 33% de los fondos europeos, que es el porcentaje asignado a la PAC en el último presupuesto plurianual, y ahora, como reacción a las protestas, la Comisión Europea, a través de Ursula von der Leyen, se ha comprometido a abrir un diálogo estructurado, lo han llamado así, con el campo europeo, con las asociaciones de agricultores y ganaderos. Esto gira, digamos, en torno a dos, tres patas. La primera es la reducción de la burocracia, que es uno de los principales reclamos del sector. La segunda es una adaptación de la legislación a las demandas de los agricultores, es decir, que los agricultores, que no se me malinterprete, pero que los agricultores ejerzan como lobby a la hora de trabajar la nueva legislación. Y la tercera son una especie de revisión de los acuerdos con terceros países. Que esto, dicho así, suena muy genérico, pero hay que centrarse en el acuerdo con Mercosur, que ahora podremos profundizar. Claro, es una reacción que para muchos agricultores, nosotros hablamos los días que estuvieron manifestados delante del Parlamento Europeo, hablamos con alguno y nos decían, bueno, esto es una propuesta, una reacción que llega tarde, es decir, no debería ser necesario que el sector del campo se manifieste para, digamos, ser partícipe de la legislación que a ellos les afecta. Pero, bueno, al final las dinámicas de la UE ya sabemos cómo son, para bien o para mal.
Me ha sacado dos de los temas de los que te quiero preguntar, la PAC y Mercosur. Empiezo por el tema de la PAC. Es como esa política agraria común que oímos, no solo con estos días de protestas, lo hemos oído desde siempre, como unos fondos, como los fondos estructurales, pero casi la otra gran pata de la inversión de la Unión Europea. Pero evidentemente, cuéntanoslo, no sé si para tontos, pero intenta explicarnos de alguna manera qué es esto de la PAC.
Mira, Adri, la PAC es lo más fácil de explicar y probablemente la medida más difícil de entender en la práctica. Es, a nivel de competencias, es la medida más importante para la Unión Europea. Como te decía antes, absorbe el 33%, 33,1 exactamente, del presupuesto comunitario. Se va reformando con el paso del tiempo porque, bueno, se va adaptando en teoría a las necesidades del sector y también a los fondos disponibles de la Unión Europea y un poco a los reclamos de los Estados miembros, que también, bueno, tienen poder de negociación, aunque sea una competencia exclusiva de la Unión Europea. Por centrarnos en la última PAC, giraba en torno a tres pilares, ¿no? Pero hay que destacar uno, que es el más concreto. El primero es el de las ayudas directas a los agricultores, que en función del país los datos son unos u otros. España es el tercer beneficiario por detrás solo de Francia y de Alemania, ¿vale? Pero esto hay que entenderlo en términos de PIB, en términos de la importancia del sector en el Estado miembro en concreto. Hay varios matices ahí que no merece la pena profundizar en ellos. La segunda pata de la PAC son los llamados ecoesquemas, que dicho así suena muy técnico, pero básicamente son los requisitos medioambientales con los que tienen que cumplir los agricultores y ganaderos para acceder a los fondos de la política agraria común. Y había un tercer pilar, que era impulsar la participación de las mujeres y de los jóvenes en el sector agrícola, porque al final el sector primario está perdiendo presencia en toda Europa, pues en favor principalmente del sector servicios, y ahora probablemente lo haga también en favor de una industria europea que se quiere como reiniciar, por así decir. Y claro, el tema de la PAC es que son muchos fondos, pero su uso es, vamos a decir, polémico o es motivo de choque entre países miembros, de los países con la Comisión y, como estamos viendo, de la Comisión Europea con el sector agrícola, que definió así a grandes rasgos la última reforma de la PAC como algo incomprensible. Es decir, el texto, lo que estaba negro sobre blanco, gran parte del sector no lo entendía. Pero el objetivo fundamental de la Comisión Europea de aquí a medio largo plazo es que llegue un punto en el que la PAC no necesite más reformas. Es decir, que se instaure algo completamente estanco, ¿no? Que es algo que todavía no se ha conseguido.
Ya, es que realmente muchas veces parte de la Unión Europea viene siendo esta PAC, que la estamos escuchando en estos últimos días, pero que realmente es súper importante. Como importante es, lo has mencionado, quiero que también lo tratemos de entender, ese acuerdo con Mercosur, que nos puede sonar incluso técnico, nos puede sonar lejano, pero que explica también en parte las protestas.
Sí, el acuerdo con Mercosur, bueno, no descubro nada si defino a la Unión Europea como una potencia comercial. Es decir, una parte de la razón de ser de la Unión Europea es ser un mercado como tal. Es decir, al final funciona como un mercado único, ¿no? ¿Qué pasa? Que el acuerdo con Mercosur, que evidentemente al estar en negociaciones no conocemos el contenido, pero desde el punto de vista del sector agrícola, deja a los agricultores y ganaderos europeos en desigualdad de condiciones con respecto a los productos primarios, los productos del sector de terceros países. En este caso, de los países que forman parte del Mercosur. ¿Por qué? Porque los países del Mercosur tienen una regulación fiscal y una regulación empresarial diferente en muchas ocasiones más laxa de la que se encuentran las empresas agrícolas, sean grandes o pequeñas, sean pymes o no, que están instaladas en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que así, definiéndolo, como decías antes, para dummies, para tontos, esto lo que provoca es que muchas veces sea más barato comprar productos agrícolas, comprar alimentos, comprar frutas, verduras. La carne tiene una regulación diferente, más estricta, pero al final puede resultar más barato comprar productos de terceros países, en este caso países de América Latina, que comprárselos a agricultores o ganaderos instalados en la Unión Europea. Claro, ¿qué pasa? Que ahí el sector protesta como nos puede parecer lógico. Luego podemos ir a la letra pequeña y luego podemos entrar en el hecho de que el acuerdo con Mercosur es un poco como la entrada de Turquía a la Unión Europea. Está ahí, pero no va a suceder nunca porque va a llegar un momento en el que alguien se oponga. En este caso, Francia es básicamente el principal opositor a que se apruebe el acuerdo con Mercosur.
Oye, como estamos haciendo ya desde hace episodios y vamos a seguir haciendo, sacamos a colación el tema de las elecciones europeas y quiero recordar que hace unos minutos Lidia nos estaba presentando una serie de datos sobre el sector primario y hablábamos de que depende del país, pero básicamente es el 2, 3, 4, 5, 10% de la población, pero el 10% es una excepción, es 4, 5%, 3% de la población. Así que te quiero preguntar lo que llevamos también semanas preguntándote, que es... Estas movilizaciones que son muy mediáticas, que es además muy, muy visuales, por decirlo así, muy atractivas para los medios, ¿pueden influir en las elecciones europeas?
Para empezar, ya están marcando la agenda, con lo cual eso es importante. La realidad es que el sector del campo, y lo estamos viendo, tiene un poder movilizador muy grande. Entonces, yo creo, y esto ya es una opinión mía, creo que quedarse en el porcentaje de voto que puedan representar, que como has dicho, es pequeño, eso es tener la mirada corta en el sentido de que no estamos valorando el efecto contagio que pueda tener su protesta a otros escalones, digamos, de la población, a otros escalones de voto. ¿Qué estamos viendo? Primero, estamos viendo, como te decía, una reacción de Bruselas a las protestas, lo cual ya vuelvo al tema de está marcando la agenda, la polémica o la crisis en el campo europeo, y luego que, en teoría, los partidos de derecha radical son los mejor preparados para a nivel de discurso, para canalizar ese descontento. ¿Por qué? Porque son los que se llevan oponiendo 5 años, desde 2019, al Pacto Verde, que al final es lo que engloba toda la política que, en mayor o menor medida, rechaza el sector agrícola y ganadero europeo. Claro, ni los partidos verdes europeos están listos o no tienen el mensaje lo suficientemente armado como para disputar ese voto, ni los partidos que han apoyado el Pacto Verde son creíbles para canalizar ese descontento. ¿Qué sí podemos empezar a ver de cara a las elecciones? Bueno, un efecto arrastre. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la derecha tradicional compre el discurso que ahora está abanderando la derecha radical y vaya a la campaña diciendo que la culpa de esto es en parte de Bruselas y de la Comisión Europea, que ahoga a los agricultores con la legislación. Y lo digo porque ya ha habido un ejemplo que se ha dado en la sesión de control al gobierno de esta semana. Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, dejó caer que Bruselas era parte del problema. Eso ya saca al PP español del discurso más consensuado respecto al Pacto Verde. Evidentemente, populares y socialdemócratas no piensan igual en materia climática. Pero como el Pacto Verde y el clima parece que va a ser un tema importante en la campaña, la ramificación del sector primario, igual también, no solo por ellos, sino por cómo puedan arrastrar a otros sectores, puede tener también su influencia. De todos modos, 4 meses son muchísimo tiempo para y más esta legislatura, que nos sorprende mes a mes. Pero yo creo que hay que tener en cuenta un poco esa foto.
Oye, Emilio, antes de despedirte, ahora que has sacado este tema de Alberto Núñez Feijóo y de los políticos que a nivel nacional culpan a Bruselas, cuéntame un poquito, cuando hay algún off the record desde la comisión, algún político allí en Bruselas, ¿qué se dice sobre esto de que a nivel nacional se señale a Bruselas? No digo con el tema de la agricultura, me refiero en general, ¿eh? Es decir, porque yo recuerdo a políticos diciendo, es que Bruselas somos todos, pero no como Hacienda, sino en el sentido de, es que tú también eres Bruselas. ¿Qué se dicen los off the records que se pueda contar?
Yo creo que, a ver, no es nada que se diga en los off the record, porque al final en la Comisión Europea, por ejemplo, tampoco no tienen ni el tiempo ni las ganas de andar disputando este tipo de discursos. Claro, el caso español es muy particular, porque hay una cosa que pasa en España que yo no he visto con otros países, que es que Bruselas o es el problema o es la solución, siempre, no hay grises. Y vuelvo a un ejemplo que está muy manido, ¿no? Mira, por ejemplo, tanto el tema de la amnistía como el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cuando casi más lo segundo, porque al final la amnistía no deja de ser una ley que evidentemente la Comisión Europea tendrá que revisar, pues, porque le han llegado preguntas de ciudadanos, de asociaciones o de partidos políticos. No vamos a saber qué le parece la ley de amnistía a la Comisión Europea hasta que no esté aprobada y ahí analizaremos. Pero el Consejo General del Poder Judicial es algo muy paradigmático en este sentido, que es, yo no sé, como partido político, como Partido Popular y como Partido Socialista, no sé resolver esto, no sé resolver este entuerto, levanto el teléfono y digo, ¿es la Comisión Europea? Sí. Oiga, por favor, ¿nos puede arbitrar en esto que no somos capaces de resolver entre nosotros? Y es algo que aquí, primero, que no suscita ningún tipo de interés para los periodistas de otros países y que incluso a nosotros te da cierto apuro el decir, está teniendo que venir Bruselas a ayudarnos a resolver un problema que deberíamos resolver nosotros, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que esto va un poco en función de lo que a cada partido político le interese. Si Bruselas va de mi cuerda, maravilloso. Bruselas es una maravilla, es una fantasía. Si Bruselas resulta que dice cosas que no me gustan tanto, entonces ya es un problema, ¿no? Y esa dinámica en España es como muy visible y es triste, o yo lo veo triste. Esto ya entra en el plano propio, es una opinión mía. Es triste porque al final no pasa con otros países. No hay precedentes de que la Comisión tenga que mediar en un asunto nacional.
Con esto de que Bruselas, si es de mi cuerda, va bien, me hace recordar hace unos años aquí en Cataluña, en los momentos álgidos del procés, a la Europa nos mira, ¿no? Europa nos está mirando, que decían a los independentistas, como, bueno, Europa, claro, no va a permitir esto, Europa nos va a ayudar aquí.
Y yo recuerdo, y a mí ahora me hace gracia, porque hace unos días, no sé si lo hablamos en algún episodio, que estuvo Pere Aragonés y con Íñigo Urkullu en el Parlamento Europeo, y hablando del derecho a la autodeterminación. Y Aragonés dijo una frase, que es que Cataluña quiere ser un país independiente que forme parte de la Unión Europea. Claro, ¿qué pasa? Que ese discurso está muy bien y suena muy proeuropeo, pero primero va en contra de los tratados y a lo mejor te encuentras con el escenario con el que se encontraron en 2017, en el que la Comisión Europea dijo que esto que estaban haciendo de la Declaración Unilateral de Independencia y del, bueno, grosso modo, el proceso en general, pues hombre, iba en contra de los valores europeos. Claro, si yo intento como líder político, vale Aragonés o vale en su momento Puigdemont, que la Unión Europea me aplauda, todo genial, porque Europa nos mira y nos aplaude, entonces eso nos gusta, pero si Europa nos mira para echarnos la bronca, ya no nos gusta tanto. Entonces, ¿somos europeístas o no? En función de cómo nos suene la música. ¿sabes?
Oye, sea como sea, ¿cómo mola Europa cuando nos la explica Emilio Riz? Oye, la semana que viene te queremos aquí otra vez puntual para explicarnos todos los temas que suceden, no solo en Bruselas, sino en el resto de nuestros países vecinos. Muchísimas gracias, Emilio.
Gracias, Adri. Hasta la semana que viene.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Claudia Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿bien tú?
Pues bastante bien, cerrando ya el programa y como siempre en esta sección que iniciamos la semana pasada, donde tratamos de repasar aquello que nos hemos perdido o aquello que ha sido noticia durante la semana y que evidentemente pues no teníamos hueco antes en el podcast para comentarlo. Tres temas importantes, tres temas que han protagonizado la semana en las noticias esta semana. Empezamos por lo que nos pilla más de cerca, las elecciones gallegas. Y es que esta semana además ha habido debate en las elecciones gallegas con los cuatro principales protagonistas.
Pues sí, como bien dices, este lunes 5 de febrero se llevó a cabo el debate entre, bueno, cinco de los candidatos a presidir la Junta.
Correcto, cinco, que me he equivocado yo.
Los protagonistas fueron Alfonso Rueda, que es el actual presidente y candidato del PP, Ana Pontón, del BNG, José Ramón Gómez de Esteiro, del PSOE, Marta Lois de Sumar y Isabel Farando, de Podemos. Se centraron en tres bloques: la política económica, las políticas sociales y posibles pactos y autonomías en el Estado. Entre las cosas que se pusieron y se dijeron entre ellos, pues el candidato socialista recriminó al candidato del PP que votase en contra de la revalorización de las pensiones cuando prometieron que sí, que la adecuarían conforme al IPC. También se habló acerca de la situación del gallego y el BNG, que quiere promover su uso, en temas de sanidad sobre las listas de espera, ya que Galicia es la octava comunidad en la que se tarda más que sus pacientes esperen, y por supuesto se reprochó la gestión al PP sobre la crisis de los pellets. Tendremos que ver qué ocurre el próximo 18 de febrero, que es cuando se celebran las elecciones, pero según el último sondeo del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, la mayoría absoluta del PP en Galicia pues, se encuentra un poco en riesgo. Los populares obtendrían el 42,2% de los apoyos en Galicia, mientras que el conjunto de nacionalistas, socialistas y Sumar alcanzarían 55% de los votos. El PP obtendría 38 escaños y la izquierda 42, 26 del BNG, 15 del PSOE y 1 de Sumar. No obstante, pues tendremos que ver qué ocurre porque, bueno, el PP lleva gobernando 15 años, entonces.
Veremos ese, ya no sé si llamarlo voto oculto, lo que normalmente tenía el Partido Popular en las elecciones generales, no solo las gallegas, pero veremos exactamente qué ocurre y evidentemente pues hablaremos más de ello en próximos episodios. Saltamos de España para ver otras noticias que también han sido relevantes durante esta semana y precisamente las ligamos con lo que estábamos hablando en el episodio de hoy, con ese sector primario, esas protestas que ahora han llegado a España, pero que hacía semanas, ya repasábamos, estaban alrededor de Europa y lo comentábamos también con Emilio, pues esas protestas del campo que en la Unión Europea parece que se relajan, pero porque Ursula von der Leyen ha anunciado que retirará a la Unión Europea ese plan para reducir hasta un 50% el uso de pesticidas.
Pues sí, como hemos visto la semana pasada, y bueno, eso, como has dicho a lo largo del podcast, no solo en Alemania, Bélgica, Rumanía o Países Bajos, ahora también en España, los agricultores han estado manifestándose por el descontento sobre las políticas de la Unión Europea, el cambio climático o las pocas ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común. En respuesta a todas estas revueltas agrarias, pues eso, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha dado marcha atrás en una de sus medidas del Pacto Verde. Se ha comprometido a retirar su plan para recortar en un 50% el uso de pesticidas en la Unión Europea y a negociar con el campo europeo un nuevo marco regulatorio. El Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas, también conocido como SUR, se presentó por primera vez en junio de 2022 con el objetivo de reducir a la mitad el uso de pesticidas para 2030. También preveía la prohibición total de estos productos de zonas sensibles, como los espacios verdes urbanos, y promovía la adopción de alternativas de bajo riesgo. Esto es complicado, pues porque muchos agricultores no pueden hacer frente a esto y con todas estas medidas sería bastante complicado. Sin embargo, la retirada de la propuesta de la ley no es inmediata y aún debe ser ratificada por el Colegio de Comisarios, que se espera que lo hagan en breves. Todo esto se produce en un contexto marcado por las elecciones europeas desde junio, en el que la agenda verde es clave para el voto rural, donde el Partido Popular Europeo teme que la extrema derecha pues, se pueda imponer.
Seguimos con las noticias porque cuéntanos, porque es verdad que desde hace semanas hablamos de los hutíes y de la amenaza sobre el Mar Rojo y de la iniciativa de los Estados Unidos, pero es que hay una nueva amenaza que no nos esperábamos, y es que esta semana los hutíes parece que se han dado cuenta que por allí pasa un cable de fibra óptica y que eso tiene mucho valor.
Sí, aunque eso suene un poco irrealista, pues es tan más fuerte que unos bombardeos, porque eso, los hutíes, que son el grupo armado chií de Yemen, protagonizaron eso hace semana los titulares porque lanzaron 4 ataques contra diferentes embarcaciones en el Mar Rojo porque pertenecían a Israel, pues se decía. Y eso provocó que muchos barcos tuvieran que cambiar de ruta, que añadió pues tiempo y coste. Los hutíes insistieron en mantener sus ataques hasta que Gaza recibiese ayuda humanitaria y Reino Unido y Estados Unidos respondieron con bombardeos. ¿Qué pasa ahora? Los hutíes amenazan con cortar el cable de fibra óptica que recorre el fondo del Mar Rojo si Estados Unidos y el Reino Unido vuelven a atacar. Se trata de una amenaza pues, muy grave, aunque no lo parezca. Este clave alimenta los canales de comunicación que conecta Europa, África y Oriente Medio, y es uno de los 3 únicos puntos de congestión de cables del mundo. Si este cable fallara, bueno, pues afectaría la estabilidad geopolítica, los mercados financieros globales e incluso la seguridad de la información. Más del 99% del tráfico de Internet mundial y del 80% de las líneas telefónicas pasan por estos cables submarinos. O sea que, muy Vamos, importante.
Que lo de que se cae Twitter se quedaría en una auténtica broma. Si de repente ese cable... Pero fíjate, o sea, evidentemente lo decimos... medio en broma, pero lo que decimos de que puede ser más dañino que unos bombardeos, pero casi sí, excepto por la pérdida de vidas humanas.
Sí.
Económicamente, geopolíticamente, esto puede ser, bueno, que los hutíes a lo mejor han encontrado una mina de oro, más que...
Es que afectaría a las empresas, a todo, a las telecomunicaciones.
Ah, pensemos que ya está afectando a las rutas comerciales, pues esto ya sería el siguiente paso y veremos hacia dónde nos lleva. Seguimos con otras noticias. En este caso, la semana pasada buscábamos un protagonista de la semana y era Donald Trump. Hemos cambiado de protagonista y nos hemos venido a Europa para encontrarla.
A Michelle O'Neill, también angloparlante, que es ahora la primera ministra al frente del gobierno de Irlanda del Norte. Esto es todo un hito, aunque no lo parezca, porque es la primera vez en la historia, en los 103 años de Irlanda del Norte, que un partido nacionalista, es decir, proirlandés, que quiere la unificación de Irlanda, gobierna. Michelle O'Neill es nacionalista, católica y republicana y aboga por una nación única entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Pertenece al partido de Sinn Féin, brazo político del ya inactivo IRA, que todos conocemos, el ejército republicano irlandés, que participaron en el conflicto armado que enfrentaron a los nacionalistas irlandeses con los favorables a mantener el vínculo con Reino Unido. Pues si alguien está un poco perdido, voy a hablar un poco del contexto. Irlanda del Norte fue establecida en 1921 con una mayoría de población protestante y unionista, tras su independencia de la República de Irlanda. En la oposición, por el otro lado, se encontraba el Sinn Féin, un partido separatista irlandés, y un brazo militar de ese partido, el IRA, que comandó una campaña paramilitar que fue reprimido por Reino Unido hasta 1998 con el acuerdo del Viernes Santo, que puso fin al conflicto. ¿Qué pasa? Irlanda del Norte llevaba con las instituciones bloqueadas desde la disolución de la Asamblea Legislativa en febrero de 2022. ¿Por qué? El Sinn Féin ganó por primera vez en las elecciones este año, pero no pudo gobernar porque este acuerdo del Viernes Santo establece que los cargos de ministro principal y viceministro principal deben ser ocupados por partidos rivales que comparten el poder equitativamente. En este caso sería el Sinn Féin y el Partido Unionista Democrático, es decir, protestantes a favor de la pertenencia al Reino Unido, que se negaban a tomar sus puestos. ¿Por qué? Pues por controles aduaneros que dejan esta zona con un estatus diferente al del resto del Reino Unido a raíz del Brexit. Bueno, y además la diferencia y disparidad de ideología. Lo que pasa es que ya en la semana pasada anunciaron que levantarían su veto tras el compromiso del gobierno de Londres de hacer ajustes sobre el último acuerdo de la Unión Europea. Así, de esta manera, el gobierno queda así, Emma Littlepenger, del Partido Unionista, como vicepresidenta y Michelle O'Neill como primera ministra. En uno de sus discursos dijo, creemos que el cambio constitucional va a suceder y que el referéndum habría que convocarlo en esta década. Tocará esperar, a ver qué tal.
Referéndum, y eso sobre todo...
nos suena.
No, sí, nos suena y también en Londres suena, porque allí ya tienen no solo el del Brexit, sino aquel de Escocia, que por cierto, ya hablaremos otro día, el SNP ya lleva tiempo pidiendo un segundo referéndum del Brexit, de la independencia de Escocia, precisamente por toda la cuestión del Brexit. Cerramos esta sección contigo, Claudia, sobre todo recordándoles a todos aquellos que no son miembros en patreon.com/simplepolítica, ¿qué se están perdiendo? ¿Qué se están perdiendo en nuestra web? ¿Qué se están perdiendo esta semana? ¿Qué nos destacas?
Pues este pasado domingo fueron las elecciones de El Salvador, en la que, sin sorpresa ninguna, arrasó Nayib Bukele. Según datos oficiales publicados este enero, 2023 tuvo la cifra de homicidios más baja en la historia de El Salvador, con una tasa de 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, que si comparamos con 2015, era de 106,3. Todo esto es gracias al método Bukele, una represión dura contra pandilleros y bandas, lo que le ha dado de mucha popularidad y se ha postulado de nuevo para el gobierno, aunque la Constitución no le dejaba. Y ha ganado con nada más y nada menos que el 85% de los votos, aproximadamente. En la web tenemos un artículo que subimos la semana pasada en el que explicamos todo esto, su creciente popularidad y cómo ha podido postularse a pesar de que la Constitución lo impedía.
Así que ya sabéis, si no queréis perderos nada de lo que publicamos, ya sabéis, patreon.com/simplepolitica y allí os vamos lanzando todo lo que vamos publicando, todo lo que escribe y todo lo que hace Claudia y evidentemente el resto del equipo. Claudia, pues muchísimas gracias y la semana que viene te esperamos.
Gracias a ti.
Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniel, a Gaspar, a Juanma, Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuka, a Jordi, a Juan, a Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta. Si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.